Enseguida vamos a Qatar.
Joseba Larrañaga.
Ahí está, allí.
El partidazo de COPE.
Como tiene que ser. Digo que enseguida nos vamos a Qatar para conocer la última hora de los dos contendientes en la final, pero teníamos una conversación pendiente con el ex seleccionador ya de Bélgica, con Roberto Martínez. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches,
Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, todo muy bien. A un seleccionador, ¿eh? Hasta el 31 de diciembre me puedes llamar seleccionador.
Ah, pues hablamos, voy a empezar otra vez. 12:15, hora menos en Canarias, vamos a hablar con el todavía seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez. Roberto, ¿dónde para? ¿Dónde está su casa?
Ahora en Bélgica. Llevamos ya 6 años y medio en una localidad muy pequeñita que se llama Waterloo y aún trabajando un poquito, dejando todo preparado para el próximo inquilino en la casa del fútbol belga.
¿Y a partir del 31 de diciembre a dónde se va a vivir?
Bueno, de momento nos quedaremos, las niñas están muy contentas en el colegio de momento y pues terminaremos el curso académico, la idea es terminar hasta junio. Aunque ahora pues tenemos las Navidades y como sabes bien hay que disfrutarlas y las haremos en Inglaterra y en España.
Claro que sí.
Para satisfacer todas las partes de la familia.
Así es, así es. ¿Ha visto todos los partidos después de la eliminación, los partidos del Mundial o no?
No todos. Solo algunos específicos.
Luego le pregunto por la final, pero Bélgica, ¿con qué sensación se fue del Mundial?
Bueno, pues la realidad, una gran decepción porque nosotros, pues aunque ha sido un grupo que estaba un poquito escondido, porque claro, tener dos semifinalistas en el grupo pues no lo esperábamos. La verdad que nos ha sorprendido muchísimo Marruecos, la capacidad que tuvo, la capacidad competitiva, de la manera que hizo el Mundial suyo, porque los partidos, yo nunca he disputado un partido a nivel internacional con el ambiente de fuerza y de intensidad del público marroquí que se apoderó de las gradas en Qatar y luego pues de una selección como la croata que conocíamos bien y pues los márgenes son muy pequeñitos y que el balón dé en el palo y entre o no entre, la verdad que nos costó la clasificación con 4 puntos. No hubo suficiente para pasar de ronda y eso es una gran, gran decepción futbolística.
Roberto, ¿tienen la sensación de que esta generación... Partimos de la base que de ganar un título, una Eurocopa o un Mundial es tremendamente difícil. Eso, por supuesto, está por encima de todo. Pero todos pensamos que esta generación sí podía haber ganado algo. ¿Se va con cierta sensación de frustración por no haber ganado una Eurocopa o un Mundial?
Bueno, yo creo que frustración es cuando no intentas ganarlo. Yo creo que el sentimiento es que lo hemos dado todo, hemos crecido muchísimo en 6 años y medio. Cuando llegué en el 2016, el máximo, digamos que el jugador que tenía el máximo número de internacionalidades era Jan Koelemans, con 86 nacionalidades. Y ahora ya tenemos 8 jugadores que han pasado las 100 internacionalidades. Entonces ha habido un grupo, una generación muy comprometida de un talento excepcional que es muy difícil que se pueda acumular y a partir de ahí pues la selección ha dado una gran consistencia, ha sido 4 años consecutivos número 1 del mundo, un país de 11 millones de habitantes y sí que es verdad pues que ganamos 6 partidos en el Mundial del 2018 y nos dio la medalla de bronce, en la Eurocopa ganamos 4 partidos y perdimos contra los campeones, contra Italia, después de derrotar a los campeones de Europa. Entonces ha habido momentos muy buenos, muy bonitos, pero la verdad que nos hemos quedado a las puertas de ganar un título que yo creo que esta generación se merecía, aunque no te vas con la frustración porque lo hemos intentado. Ha sido una selección que ha jugado de cara, que ha jugado tomando riesgos, con fútbol ofensivo. Entonces cuando haces eso, pues te vas con la satisfacción de haberlo intentado.
¿Es verdad que le ofrecieron la ampliación de contrato antes del Mundial?
Sí, es verdad y yo creo que la dificultad que he tenido en los últimos 6 años y medio es el entender cuándo puede terminar un ciclo. Y para un entrenador siempre es difícil, parece que siempre dejas el proyecto a medias, siempre puedes salir antes de una gran cita y yo creo que este era un momento, de la manera que ha salido parece que es debido a los resultados y no es así. Puedo decir que antes del Mundial sabía que ganándolo o sin pasar de la fase de grupos el ciclo había terminado, por muchos motivos, pero yo creo que es una forma de poder terminar un trabajo, poderte despedir de todo el mundo, estar muy orgulloso del trabajo que se ha hecho y dejar pues ahora la oportunidad que al próximo entrenador que llegue pueda empujar este proyecto al próximo nivel y todo termina de una forma muy, muy natural y yo creo que con un buen timing.
El otro día decía Paco González que para ganar un Mundial un grupo tiene que ser perfecto, la convivencia perfecta, hay que jugar muy bien y encima hay que tener esa pizca de suerte necesaria para ganar un gran título. ¿La convivencia ahí dentro ha sido más difícil de lo que se esperaba? ¿Ese problema de que no había unión, de las declaraciones cruzadas que hemos vivido en la selección de Bélgica?
No, la verdad que ese fue el ruido y eso fue un autogol que nos metieron y muy bien metido, porque la verdad que fue un medio francés. Como ya sabes, en Bélgica hay una gran rivalidad con el fútbol francés y el fútbol de los Países Bajos. Y claro, es verdad que no había felicidad, porque no hay felicidad hasta que ganas partidos y se juega bien. Y hay una gran responsabilidad, tienes 16 jugadores que habían jugado ya 2 mundiales, incluso 3 mundiales, y había 10 jugadores que era su primer cita mundial. Y estos son jugadores que tienen un compromiso con la selección ejemplar y pues que se conocen desde los 14 años. O sea, no es un momento que intentas poner gente nueva en un vestuario, no es así. Entonces, pues bueno, estas fueron historias que hubo peleas, que realmente no es verdad, que dieron un poquito de ruido, pero que a nivel interno nos hizo más fuertes. Sí que es verdad que es un mundial muy distinto y cualquier seleccionador que hables, siempre has tenido la oportunidad de tener 4 semanas para preparar una selección que va a una gran cita. Me acuerdo en el mundial del 2018, antes de irnos a Rusia, el cuerpo técnico estábamos convencidos que estábamos preparados. Cuando fuimos a Qatar, tuvimos un partido amistoso en Egipto, bueno, contra Egipto, en Kuwait, y teníamos la sensación que necesitabas los 3 partidos de grupo para estar todos pues, con la dinámica correcta y estar preparados para una gran cita. Y solo vi el grupo preparado 2 días antes del tercer partido, del partido de Croacia. Entonces sí que es verdad pues, que había tensión porque hay mucha responsabilidad, se entiende que hay necesidad de ganar y no fuimos nosotros mismos en el partido contra Marruecos, pero de ahí a que haya malestar, que no haya buena convivencia, que hubiera peleas, eso la verdad que no era cerca de la realidad.
Le pregunto por un nombre propio, Eden Hazard. Estando como está la situación que está viviendo ahora, ¿usted le recomendaría que saliera del Madrid? No sé si se lo ha recomendado o si han hablado de ello.
Sí que hemos hablado de ello, pero la verdad es que Eden, yo creo que hay 2 periodos de Eden Hazard en el Real Madrid. Hay el primer periodo que llega y se encuentra muy a gusto, ese es el sueño de un jugador de llegar al Real Madrid. A veces hablas de un jugador que quiere ir a un club grande y a un proyecto grande. Ese no es el caso de Eden. Eden nació siguiendo al héroe que era Zinedine Zidane, quería jugar en el Real Madrid. Y cuando llega, yo creo que tiene un periodo muy bueno, unos 3 o 4 partidos, y entonces llega el partido del Paris Saint-Germain. El partido del Paris Saint-Germain, que estaba en las gradas, donde se lesiona, y ahí hay un periodo que es nuevo para Eden Hazard, que es lleno de lesiones, lleno de no poder estar a gusto y no estar cómodo. Entonces ha habido un periodo muy difícil, donde no hemos visto a Eden Hazard. Ahora es, después de la operación, se está médicamente totalmente recuperado y lo que le falta pues es minutos, le falta confianza, le falta lo que se gana con partidos y siendo importante. Y ha sido difícil porque nunca ha encontrado ese rol en un equipo que ha sido ganador, que tiene muchísima exigencia, que ha habido jugadores que están dando un gran nivel en su posición y la verdad que no ha podido demostrar lo que puede hacer. Eden quiere demostrar lo que puede hacer y se siente con una gran confianza para hacerlo. Entonces yo creo que Eden Hazard va a estar al máximo, intentar a ver si puede reconducir la situación.
Roberto Martínez, ¿qué quiere ahora? ¿Otra selección? ¿Volver a la dinámica de un club? ¿España? ¿Inglaterra? ¿Dónde?
Bueno, ahora quiero ser padre e intentar ser un buen padre en las próximas 2 semanas. Tengo 2 hijas que las veo poco y lo que quiero es estar con mi mujer y las hijas y la familia, pasar unas buenas fiestas y luego pues con muchísima normalidad y tranquilidad, pues coger un proyecto nuevo que puede ser lo que no tiene que ser algo específico, no tiene por qué ser un club, no tiene por qué ser una selección. Llevo ya muchos años en los 2 ámbitos, son muy, muy distintos. Yo siempre le aconsejo a cualquier entrenador a nivel de club que pueda disfrutar de un mundial, que pueda estar a nivel de internación, de selección, porque te cambia completamente de la forma de trabajar, te hace distinto, te hace completo, te da la oportunidad de mirar hacia atrás y, en vez de mirar hacia adelante como siempre se hace. Y yo creo más en el proyecto, o sea, es más con la persona que te sientas y en un proyecto que te dejen trabajar y te dejen intentar construir algo, que es lo que siempre me ha apasionado.
Por último, la final, ¿qué espera? No vale decir que Argentina viene de menos a más, que tiene al mejor jugador del Mundial y que Francia tiene un potencial descomunal, que es campeona. Todo eso ya lo decimos los periodistas. Quiero que me la analice desde la perspectiva de alguien que sabe más de fútbol, como un seleccionador.
Pues te voy a defraudar. La verdad es que son...
Entonces no sé para qué le hemos llamado.
Pues si me preguntaras de mi selección te daría al detalle lo que va a pasar, pero realmente que viendo desde fuera ves dos selecciones que, primero, que Francia se encuentra muy a gusto en citas así, veo una Francia que es muy similar al 2018 con jugadores totalmente distintos pero con roles muy semejantes. Griezmann hace esta selección que sea compacta, que sea disciplinada, el rol de Giroud es el mismo que tenía en 2018 y yo creo que depende mucho del día de Mbappé, y esa es la realidad. Entonces, no se puede de alguna manera medir cuál va a ser la intención que Mbappé le pueda dar al partido. Y lo mismo se puede decir de esta Argentina, que es camaleónica, que se adapta, que como un poquito lo he dicho de lo de Marruecos, he visto los partidos de Argentina en Qatar y juegan en casa. Y tienen esa fuerza de la afición, un equipo que te puede defender de distintas maneras, que te puede hacer daño de distintas maneras y depende muchísimo también del factor que es Lionel Messi. Entonces, si tú le pudieras dar valor a quién va a tener mayor influencia en el partido, entonces es muy fácil ver quién va a ganar la final. Pero yo creo que son dos equipos totalmente preparados para ganar. Los dos tienen conceptos, pero que dependerán mucho de las dos individualidades, cómo se van a manejar en los 90 minutos. Y te diría algo más. Si me pones el aprieto de darte una
sí.
Mi punto de vista,
sí.
Yo creo que irá a los penaltis.
Vaya, ¿y los penaltis gana?
Eso ya no te lo puedo decir. Eso sí que si supiera eso, no estaría sin trabajo.
Ah, vale. Me queda tiempo para una pregunta. Venga, Manolo, ¿te atreves? Sí, claro, ¿cómo te vas a atrever?
No, lo que en esto del fútbol, Roberto, sabes que siempre se hace easy. Y yo te pregunto, ¿y si hubiera estado Lukaku perfecto desde el minuto uno que empezó el Mundial, hubiéramos visto otra Bélgica?
Sí, eso sí que es muy fácil contestar, Manolo. Nos faltó una semana, nosotros teníamos miedo con Romelu Lukaku cuando se lesionó. Cuando se lesiona otra vez, es ahí donde realmente nos ha faltado tiempo. Romelu Lukaku es un jugador, para nosotros, irreemplazable. Es un goleador, es un jugador de área, es un jugador que nos da muchísimos espacios, nos permite jugar entre líneas, y el día de Croacia pues solo pudo jugar 45 minutos. En 45 minutos tuvo una expectativa de gol de 5. O sea, eso es algo que no ha habido otro equipo que le ha dado esa expectativa de gol contra Croacia en este Mundial. Y para nosotros, pues, que el balón toque al palo, entre o no, realmente sí que depende de la frescura y del momento de acierto que pueda tener un jugador. Y no es lo mismo cuando está saliendo de una lesión o está él haciendo lo imposible para ser parte del grupo, cuando realmente médicamente era muy, muy difícil que participara en el Mundial.
La sucesión de Luis Enrique, buenas noches, fue muy rápida. ¿Pero te hubiera gustado la posibilidad de entrar a la selección española?
Bueno, esos son hipotéticos, Tomás. Te puedo decir que no hubo nunca una conversación.
Ya.
O sea, en ese sentido no te puedo decir. Yo creo que los proyectos deportivos, pues siempre el poder ir a un mundial y poder ganarlo es muy distinto de solo estar entrenando a nivel internacional. Una selección como la española siempre opta a ganar todo lo que juega. Entonces, para un entrenador siempre son situaciones que son muy especiales, pero a partir de ahí hablar de hipotéticos no te puedo dar mucho.
Roberto Martínez, pido perdón al resto de los compañeros que querían preguntar, pero lo tenemos que dejar ya aquí, que hay más compromisos por ahí. Le deseamos que pase unas felices fiestas con la familia, con las hijas, y ojalá le veamos pronto por aquí. Anímese a venir por aquí.
Pues un placer, muchas gracias, muy buenas fiestas a todos y que vaya todo muy, muy bien.
Gracias, Roberto, hasta pronto.